Feliz año nuevo a todos. Les había prometido que nos veríamos el próximo año y he cumplido mi promesa. Aquí estamos. Tomen sus Biblias y vayamos a el libro de Génesis, capítulo 5. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Un nuevo comienzo. No se me ocurre un tema mejor para contemplar, para rumiar al comenzar un nuevo año. Pensamos en un nuevo comienzo y lo que vemos que Dios hace aquí, comenzando en Génesis 5, 1, es algo totalmente nuevo, algo que Satanás intentó corromper en Génesis 4. Y Dios, como es tan bueno en eso, comienza de nuevo en Génesis capítulo 5. Y mientras que llegas allí, solo quiero hacerte consciente del hecho de que el 6 de enero es un día muy importante en este país. Los electores votarán por los de Washington, D.C. Y parece que es un tiempo de tremenda agitación en nuestro país con las protestas que se llevarán a cabo durante ese tiempo, etc. Así que es un buen momento para pensar en Primera de Timoteo 2, 1 a 4. Es casi como si Primera Timoteo 2, 1 a 4 hubiera sido escrito para nuestros tiempos. Allí exhorta al cristiano a orar por aquellos que tienen autoridad para que podamos vivir una vida pacífica y tranquila. ¿No crees que disfrutaríamos de esa vida pacífica y tranquila para que el Evangelio pueda avanzar sin obstáculos? Así que el hombre siempre tiene sus problemas y Dios tiene su solución. Y muchas veces la solución está ahí frente a nosotros. Es la oración. Oren por los que tienen autoridad. Oración por los gobernantes. También quiero dar las gracias a todos y es un gran gozo poder hacer esto, no tener que presentarme ante la congregación con un problema financiero o una necesidad económica. Si miran su boletín, verán que, según el presupuesto y la contabilidad, nuestros ingresos para 2020 superaron con creces nuestros gastos. Y no siempre ha sido así en esta iglesia. Te lo puedo garantizar. Pero este año ha habido un nivel de donaciones que a los ancianos, francamente, nos ha dejado un tanto atónitos. Y ustedes lo están haciendo. Están siendo inspirados por la palabra de Dios. No hay un gran atractivo aquí para pedir fondos. Ni siquiera pasamos el plato de las ofrendas. Tenemos cajas de ofrendas en la parte de atrás. Quizá debería mencionarlo. Pero este es un ministerio, como sabes, que no le da mucha importancia a las finanzas y a los fondos y al dinero. Y solo estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Y es emocionante ver que la palabra de Dios llega a la gente y sus corazones son tocados de tal manera que quieren hacer algo a modo de respuesta. Una de las cosas que la gente ha hecho por nosotros en 2020 es que han bendecido a Sugarland Bible Church tremendamente en el área financiera. Y siempre quiero reconocer cuando esto sucede y queremos dar las gracias por ello como un acto de adoración al Señor. Amén. Así que aquí estamos en el libro del Génesis y como saben, los capítulos 1 a 11 tratan sobre el comienzo de la raza humana. Tiene cuatro temas principales, el primero de los cuales ya hemos tratado, que es la propia creación en los capítulos 1 y 2, pero entonces algo terriblemente mal pasa en los capítulos 3 a 5, la caída. Si no comprendes la caída y sus ramificaciones, no podrás entender el mundo en que vivimos, no puedes entender nuestra necesidad de un Salvador. Así pues, la caída del hombre, de la que ya hemos hablado, se describe en Génesis 3. Un capítulo fundamental. En Génesis 3 se hace una promesa después de que la humanidad cae y Dios dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este es el comienzo del programa redentor de Dios. ¿Cómo va a restaurar Dios todo desde donde empezó antes de la caída? La respuesta es que vendrá uno de la semilla de la mujer, o Eva, que aplastará la cabeza de la serpiente. En otras palabras, derrotar a Satanás y restaurar todo en última instancia a la forma en que Dios quería, Génesis 1 y 2, antes de que el pecado entrara en escena. De ahí pasamos a Génesis 4, donde Satanás supuso que este ser venidero iba a provenir del linaje de Abel. Y así, él, cuando miras todos los datos bíblicos, inspiró a Caín a asesinar a su hermano Abel. En la mente oscurecida de Satanás, él pensó que había destruido la promesa de Génesis 3:15. Entonces pensó que el Mesías nunca vendría, lo que él empezó a construir en el capítulo 4, versículos 16 a 24, a través de la línea del asesino, Caín. Es una sociedad, un nuevo orden mundial que excluye a Dios. Es maravilloso que la Biblia no se detenga en 4:24, porque si así fuera, todos tendríamos muchos problemas. Dios, como siempre lo hace, supera y desbarata las artimañas y estrategias satánicas por medio del nacimiento de otro. Su nombre fue Set, y a Set le nació Enos, y de Enos surgió una línea mesiánica. Ver la diapositiva sobre la genealogía, Génesis 5, que finalmente llevaría a Jesús. Esta línea primero conduciría a Noé. Luego, después del diluvio, la línea comenzaría con Sem, el hijo de Noé, y continuaría hasta Taré. Taré es el padre biológico de Abraham, y a través de los descendientes de Abraham, Dios comenzaría una obra nueva, una nueva nación. Finalmente sería llamada la nación de Israel, los hebreos, y a través de esa nación especial, el Mesías nacería en nuestro mundo. Así es como encajas Génesis 5 en todo esto. Es el nuevo comienzo tras un intento satánico de destrucción para continuar con este nuevo comienzo, una bendición mesiánica. El Mesías vendrá de esta nueva línea. La línea en Génesis 5 es la primera parte de ella. Se remonta desde Adán hasta Noé. Eso es lo que empezamos a leer aquí en Génesis 5. Génesis 5 tiene unas 11 partes. Hay una introducción en Génesis 5, 1 a 2. Y el primero de la fila es Adán, en los versículos 3 a 5. Engendró a Set, en los versículos 6 a 8. Set engendra a Enos, en los versículos 9 a 11. Enos engendra a Cainán, 12 a 14. Cainán engendra a Mahalalel, 15 a 17. Que engendró a Jared, 18 a 20, quien engendra a Enoch, que se marchó antes de tiempo, en los versículos 21 a 24. De Enoch proviene Matusalén, el hombre más anciano que jamás haya vivido, 969 años, en los versículos 25 a 27. A través de Matusalén viene Lamec, 28 a 31, y a través de Lamec viene Noé, versículo 32. Noé y su familia en Génesis 6, 7, 8 estarán metidos a salvo y seguros en el arca y emergerán al otro lado. Entonces, esta línea continuará a través del hijo de Noé, Sem, finalmente a Taré. Taré, finalmente a Abraham. Abraham, finalmente a nuestro Señor Jesucristo. Así es como continuó la línea mesiánica a pesar del intento de Satanás de destruirla en Génesis 4. La mayoría de la gente, francamente, y la mayoría de los profesores, cuando llegan a esta sección, se mueren de miedo, no saben qué hacer con esto, y se lo saltan tan rápido como pueden, ignorando todos los detalles en el proceso. Y me conoces lo suficiente como para saber que no podemos hacer eso aquí en Sugarland Bible Church. Génesis 5, 1 a 5 es un poco más lento. Puede que ni siquiera lleguemos a repasarlos hoy, pero una vez que veas un patrón, porque hay un patrón claro que sucede, versículos 6 a 8 pasan muy rápido, al igual que 9 a 11 y 12 a 14, etc., con un poco de ralentización con Enoch, Matusalén y Lamec, porque se añaden algunos detalles que se salen del patrón. Así que no te desanimes si hoy no vamos lo suficientemente rápido. Vamos a empezar a movernos muy, muy rápido a medida que esta información se despliegue ante nosotros. Pero fíjate en Génesis 5, 1 a 2 y en lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Hay una palabra muy interesante. Hemos llamado la atención sobre esto antes. La palabra hebrea, toledot. Y simplemente se traduce como, estas son las generaciones de. De hecho, a medida que avanzas en el libro del Génesis, verás que esto ocurre 11 veces. 1. Introducción a las generaciones. 2. Las generaciones de los cielos y de la tierra. 3. Las generaciones de Adán. 4. Las generaciones de Noé. 5. Las generaciones de los hijos de Noé. 6. Las generaciones de Sem. 7. Las generaciones de Taré, 8. Las generaciones de Ismael, 9. Luego, las generaciones de Isaac, 10. Luego, las generaciones de Esaú, y luego, 11. Y por último, las generaciones de Jacob. Y así, al observar la repetición de esta palabra hebrea, toledot, esto se convierte en una manera de trazar el bosquejo del libro de Génesis. Y ahora estamos en nuestro tercer toledot. ¿Qué significa toledot? Estos son registros reales que se transmitieron a través de las generaciones. Los hebreos tenían una conciencia de cómo comenzó todo en el jardín del Edén y cómo era la vida antes del diluvio, y en última instancia, antes y después de la Torre de Babel, la llamada de Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y más tarde en la historia bíblica, José. ¿Cómo se recopiló esta historia? Los registros escritos de las personas que experimentaron estas cosas se transmitieron de generación en generación. Mucha gente cree que el propio Adán fue, de hecho, el autor de Toledot 3, 2 y 1. ¿Qué ocurrió finalmente con estos registros? Pues bien, con el tiempo se fueron recopilando y transmitiendo de generación en generación y acabaron en manos de un hombre llamado Jacob. Jacob abandonó Canaán para ir a Egipto en Génesis 46 y podemos señalar el día exacto en que dejó Canaán para ir a Egipto. La fecha, según la cronología bíblica estándar, es el año 1876 a.C. ¿Y por qué abandonó Jacob Canaán para ir a Egipto? Bueno, porque hubo una hambruna en Canaán, y los hijos de Israel necesitaban grano, y Dios había obrado sobrenaturalmente en la vida de José para entonces, elevándolo a segundo al mando sobre todo Egipto. Así, la nación de Israel abandona Canaán y se dirige a Egipto para recibir grano de José en medio de la hambruna. Creemos que cuando Jacob abandonó Canaán para ir a Egipto, se llevó consigo todos esos registros escritos. Y finalmente, en Egipto, a través de la obra de Dios, a través de un hombre llamado Moisés, esos registros llegaron a manos de un hombre llamado Moisés, a quien, por la providencia de Dios, se le dio una de las mejores educaciones que una persona podía recibir en ese periodo de tiempo. Esa es toda la soberanía y el plan providencial de Dios, permitiendo que Moisés fuera criado en la casa de la realeza en Egipto, porque Dios tenía un llamado sobre Moisés para escribir el libro del Génesis. Cuando Moisés comenzó a recopilar y escribir el libro del Génesis, probablemente hacia el año 1445 a.C. como mínimo, a grandes rasgos, juntó todo este material de estos registros escritos que le habían sido transmitidos y entregados a través de las generaciones que llegaron a Jacob, Jacob trayendo esos registros escritos a Moisés en última instancia en Egipto. Y así Moisés, creemos, tomó estos registros y comenzó a compilar lo que hoy llamamos el libro del Génesis. Ahora, no dejes que eso te moleste porque mucha gente está un poco molesta porque quieres decir que Moisés no lo escribió basándose en la originalidad. ¿Quieres decir que no tuvo una visión directa de Dios y lo escribió todo como tenemos en el libro del Apocalipsis? A mucha gente le molesta eso, pero que eso no te moleste, porque así es como surgió el Evangelio de Lucas. Lucas, a diferencia de Mateo y Juan, nunca fue testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Sin embargo, Lucas escribió un evangelio entero explicando la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo pudo Lucas, como no testigo ocular, reunir ese material? Bueno, Lucas te lo dice en los primeros 4 versículos de su libro. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. En otras palabras, hay registros escritos flotando de la vida de Cristo. Y luego Lucas continúa en Lucas 1:2 hablando de cómo entrevistó a testigos oculares. Uno de los testigos oculares que creo que entrevistó fue María, la madre de Jesús. Y Lucas dice: después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, y le tomo la palabra, porque la ocupación de Lucas era médico. Lo verás en Colosenses 4. Si eres médico, eres una persona muy detallista. De hecho, si tu médico actual no es detallista, deberías pensar en buscar otro médico, porque así son los médicos. Sin embargo, fue la soberanía de Dios la que permitió a Lucas reunir todos estos datos y componer el Evangelio de Lucas. Así pudo hacerlo cuando no fue testigo ocular del ministerio del propio Jesucristo. Esto es exactamente lo que ocurre con Moisés. Él toma todos estos registros y los compila en lo que llamamos el libro del Génesis. Y aquí con esta palabra Toledot se ve el comienzo de un nuevo registro que describe las cosas. Es interesante que en Génesis 5:1 no solo dice: estas son las generaciones de Adán, sino que también dice: este es el libro de las generaciones. Y es interesante que cuando investigas todos estos Toledots a lo largo del libro del Génesis, sí dice: estas son las generaciones de. Pero solo aquí dice que este es el libro de las generaciones. La palabra hebrea para libro es sefer, que significa rollo, y por eso creo que se utiliza para mostrar que hubo un primer Adán, que en esencia lo estropeó todo. Y dice: estas son las generaciones de, una y otra vez. Y no dice libro en ninguna otra parte del libro del Génesis, pero sí aparece en el Nuevo Testamento en Mateo 1:1, que dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Noten que no solo dice genealogía de Jesús, generaciones de Jesús. Dice el libro. Es exactamente la misma fórmula que tenemos allí en Génesis 5:1. ¿Por qué se repite esta referencia al libro? Porque Mateo está resaltando que Jesucristo no es el primer Adán, sino el último Adán. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán. Ese es nuestro compañero que escribió Génesis 5:1 originalmente. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. La repetición del libro, que solo se utiliza aquí en Génesis 5:1 y luego de nuevo en Mateo 1:1, está subrayando a los dos seres humanos más influyentes de toda la historia de la humanidad, el primer Adán y el último Adán. Y cuando digo que estos son los dos seres humanos más influyentes, lo que intento decir es que nunca hubo dos personas que influyeran en más individuos que estos dos, el primer Adán y el último Adán, Jesucristo. Los dos hombres más influyentes de la historia del mundo, desde Génesis 5:1, el libro, y Mateo 1:1, el libro. El primer libro de las generaciones de Adán, el segundo libro de la genealogía de Jesucristo. Piensa en esto. ¿Cuáles dos personas han influido en más gente que estos dos? No hay ninguna. Adán, por su única acción de desobediencia al comer del árbol prohibido, maldijo al mundo entero. Cristo, a través de su único acto de obediencia, su muerte sacrificial en la cruz, trajo al mundo no una maldición universal, sino una bendición universal. Tanto Adán como Jesús interactuaron con un árbol. Adán, el árbol del conocimiento. Jesús, la cruz, que se llama árbol en el libro de Gálatas 3:13. Lo que hizo Adán afectó a todos en términos de maldición. Y sin embargo, lo que Jesús hizo afectó a todos en términos de bendición. Bueno, ¿cómo te anclas en la maldición universal que trajo el primer Adán? La respuesta es que naces físicamente en ella. En el momento de la concepción heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y estamos automáticamente, nos guste o no, estemos de acuerdo con ello o no, lo entendamos o no. Todos los seres humanos nacemos bajo esta maldición. La única excepción, por supuesto, es Jesucristo, y ese es el significado de su concepción milagrosa. Si no hubiera tenido esa concepción milagrosa, es decir, el nacimiento a través de la Virgen, habría nacido bajo la misma maldición que nacemos nosotros. Pero, ¿cómo puedo acceder a las bendiciones de la universalidad que Jesús trajo al planeta Tierra cuando he nacido físicamente bajo la maldición de Adán? La respuesta es que tengo que nacer espiritualmente en esta nueva bendición. Nací físicamente de forma automática bajo la maldición de Adán. Pero una vez que nazco espiritualmente, soy transferido, en cierto sentido, de esa maldición universal a la bendición universal de Jesucristo. La maldición es automática. Nací en ella físicamente. Nacer a la bendición de Jesucristo implica una elección, implica una decisión. Un ser humano, por voluntad propia, debe confiar en lo que Jesús hizo por él hace 2000 años. Y en el momento en que lo hacen, toda su identidad cambia de la maldición física de Adán a la bendición espiritual de Jesucristo. Por eso Adán es llamado el primer Adán, Jesucristo mismo, según 1 Corintios 15:45, es llamado el último Adán. Ese es todo el significado del libro, solo usado aquí y una vez más en Mateo 1:1. Ves, es bastante simple en lo que respecta a Dios. O nunca has confiado en Cristo como tu Salvador y todavía estás bajo la maldición de Adán, o has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces has sido sobrenaturalmente nacido y transferido de una maldición universal a una bendición universal. Y así es como Dios mismo divide tanto a la humanidad y a la raza humana. Una de las cosas que es interesante es cuando se habla del libro de las generaciones de Adán, es esta idea de que Adán podía escribir. Me refiero a que, ¿cómo se puede crear un libro a menos que se tenga algún tipo de habilidad lingüística inherente y algún tipo de talento o habilidad con la escritura? Y esto viene a demostrar que la idea del hombre primitivo, que es lo que se enseña en la antropología secular actual, es lo que enseña la evolución. Los primeros hombres no eran más que simplones, simios desnudos, cavernícolas. No podían hablar, solo gruñirse. No sabían lo que era el lenguaje, hasta que empezaron a garabatear algunas cosas en la pared de la cueva. Y durante 1 millón de años, finalmente, consiguieron un lenguaje. No sabían lo que era el fuego, hasta que cayó un rayo. Y sin embargo, la Biblia se lee de forma muy diferente, ¿no es así? Quiero decir, aquí está Adán compilando este libro. Estas son las generaciones de las que en última instancia caerían en manos de Jacob y del propio Moisés. Sin embargo, un libro así no podría crearse a menos que el hombre estuviera mucho más avanzado de lo que creemos. Ya comentamos en Génesis 4 el avance tecnológico en la línea de Caín. Esa línea también era tecnológicamente avanzada en términos de ganadería, música, metalurgia. Génesis 4:22, trabajando con bronce y hierro al mismo tiempo, algo que los antropólogos seculares descartan completamente porque tuvimos una edad de bronce y luego una edad de hierro mucho más tarde, según nos dicen. Y aquí están, en los albores de la historia de la humanidad, trabajando con ambos metales simultáneamente. Resulta interesante que, a medida que se retrocede en la historia de la humanidad, se encuentran diseños de cosas como las grandes pirámides, por ejemplo, que casi no tienen explicación en cuanto a cómo se crearon. Bueno, sé cómo se crearon. Según la Biblia, el hombre antiguo era mucho más sofisticado de lo que creemos. Cuando se descubren restos arqueológicos de tales proporciones, no tengo por qué tener una visión del mundo que diga que los alienígenas espaciales sembraron el planeta Tierra. Pasa algún tiempo en YouTube, cosa que no te recomiendo que hagas demasiado, y verás todos estos programas de tipo extraterrestre sobre antiguos alienígenas. Así es como explican estos antiguos diseños. Yo no tengo por qué creer cosas como esa, porque mi Biblia me dice que el hombre primitivo era mucho más sofisticado de lo que le atribuimos. Henry Morris dice de Génesis 5:1: todas estas cosas, además, confirman la necesaria coexistencia de un lenguaje escrito para las comunicaciones formales. Esto se insinúa aún más por el uso de la palabra libro, rollo o sefer en Génesis 5:1. Y continuamos con Génesis 5:1 a 2, que mientras lo leo, vas a decir, o probablemente te has dicho a ti mismo, pensé que ya lo habíamos aprendido, pensé que ya lo habíamos estudiado, pensé que eso era lo que estaba en Génesis 1 y 2. Y tienes razón, esto es solo una especie de resumen de lo que ya aprendimos en Génesis 1, 2. Fíjate que este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. La Biblia es clara como el agua. Los seres humanos somos, desde el principio, creaciones especiales de Dios. Todas nuestras vidas tienen dignidad y valor, porque las adquirimos a través del diseño creativo especial de Dios. Todos tenemos la obligación de tratar a las personas, incluso a los no creyentes con los que no estamos de acuerdo, e incluso a los que nos odian, con dignidad y respeto, porque también son creaciones especiales de Dios. Una de las cosas más preocupantes de la civilización occidental es la muerte de lo humano. La muerte del civismo, las peleas a gritos, los estallidos de violencia que se producen hoy en día por la más mínima infracción. Está relacionada con la idea de que todos hemos perdido de vista el hecho de que la persona con la que estás enfadado, la persona a la que gritas, merece respeto porque es una creación especial de Dios tanto como tú. Y eso es algo maravilloso de revisar de Génesis 1:2. Fíjate en que no solo somos creaciones especiales de Dios, sino que somos diferentes de todo lo que Dios ha formado, porque llevamos la semejanza de Dios. Llevamos su imagen. A mi entender, ni siquiera los ángeles, por muy altos que sean, están formados a imagen de Dios, al igual que la humanidad. Eso es una reseña de Génesis 1:27 que dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es interesante cómo sigue diciendo que los creó. Aquí no hay una mentalidad evolucionista que dice, de la sustancia viscosa a ti a través del zoológico durante miles de millones de años. La Biblia no conoce tal idea. Lo que dice es que los seres humanos son valiosos para Dios porque son portadores de la imagen de Dios. Tú dirás, bueno, espere un minuto, pastor. Pensé que el hombre cayó en Génesis 3. Y si el hombre y la mujer cayeron en Génesis 3 por el pecado, han perdido su condición de portadores de imagen. Y la respuesta es no, no la han perdido, porque en Génesis 9, esto es después de la caída, después del diluvio, Dios reafirma quiénes son los seres humanos como portadores de la imagen. Dice, el que derrame sangre de hombre, Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Al llegar allí veremos que este es el principio del gobierno humano. El gobierno humano existe para proteger los derechos porque los seres humanos tienen valor, porque son portadores de la imagen de Dios. Así que notarás que esta es una declaración hecha no solo en Génesis 1, 2 y 5, está en Génesis 9 y más allá de eso está en Santiago 3. Tú dirás, bueno, ¿de qué trata Santiago 3? Se trata del mal uso de la lengua. Me alegro de que la Biblia no sea relevante para nuestras vidas. Santiago 3:9 dice de la lengua en el contexto de la comunidad cristiana creyente. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿No es interesante que podemos estar en la iglesia y con nuestra lengua podemos estar alabando al Señor y luego entrar en el coche y en el camino a casa, criticar todo y a todos en la iglesia? De hecho, algunos de ustedes pueden incluso tener en su menú pastor asado para el almuerzo. No me gusta esto, no me gusta lo otro, etc. Sin embargo, esa es exactamente la misma lengua que estábamos usando hace poco para alabar al Señor. Santiago dice, hermanos, estas cosas no deben ser porque cuando sueltas tu lengua sobre otro ser humano, estás olvidando el hecho de que ellos merecen dignidad porque son portadores de la imagen de Dios al igual que tú. Lo que dicen los teólogos es, en el estado caído del ser humano, la imagen de Dios en las personas ha sido desfigurada, pero no borrada. La persona que vive bajo un puente y no se ha bañado en 3 meses y medio, que huele a alcohol, esa persona también lleva la imagen de Dios. La persona con la que no estás de acuerdo o el jefe que te está maltratando también llevan la imagen de Dios. Y con la muerte de lo humano, con la muerte de esta comprensión, nos hemos vuelto animales en cierto sentido. Tratamos a las personas como si fueran perros, como si no tuvieran valor. Y sin embargo, eso no debería categorizar ni caracterizar al cristiano que entiende la antropología bíblica. La antropología es simplemente el estudio del hombre tal como se revela en las Escrituras. Y esto explica por qué las personas tienen valor para Dios. Las personas, en gran medida, nos sacan de quicio. Muchas veces vemos a alguien venir y queremos apartarnos porque nos irrita, pero para Dios los seres humanos tienen valor porque son las únicas criaturas que Él ha creado que llevan su propia semejanza e imagen. Por eso Jesús se hizo uno de nosotros para morir en nuestro lugar, para que todas las personas pudieran ser redimidas, porque las personas tienen valor. En Lucas 19:10, Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabías que estabas perdido y que Dios movió cielo y tierra para buscarte y encontrarte, para darte el Evangelio y que pudieras reconciliarte con Él? ¿Por qué lo haría? Se refiere al hecho de quiénes somos por designio de Dios en la jerarquía creadora de Dios. Somos la imagen misma de Dios. ¿Qué recordatorio más importante de esta verdad tan básica? Lo verás en Génesis 5:2. Los creó varón y hembra. ¿Cuántos géneros hay exactamente? Veo dos. El género no viene determinado por lo que una persona piensa o siente en un momento dado. No es una cuestión de elección, lo determina la biología. Y me parece muy interesante que hoy vivamos en una sociedad en la que vas a rellenar tu perfil en las redes sociales y hay 73 géneros para elegir. Y la gente tiene la mentalidad de que puede elegir el género que quiera. Eso está fuera de lo que Dios dijo. Dos géneros. Dios determina qué género eres. La biología determina qué género eres. La genética, los cromosomas, como quiera llamarse, determinan el sexo de una persona. Obsérvese también aquí que, por cierto, varón y hembra se reitera desde Génesis 1:27. Todo esto no es más que un repaso, mientras Adán se prepara para escribir sobre sus generaciones. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios también dice algo más en Génesis 5:2, los bendijo. La humanidad es bendecida por Dios. Eres bendecido por Dios simplemente porque eres un ser humano que lleva la imagen de Dios. Oh Señor, bendíceme, bendíceme. Dios dice, ya lo hice, lee el principio del libro. Estás bendecido. La humanidad está bendecida. La raza humana está bendecida. Cada portador de la imagen en la raza humana de Dios, que no evolucionó accidentalmente, sino que fue traído intencionalmente a la existencia por Dios, ha sido bendecido. De hecho, Dios diseñó todo este mundo de tal manera que pudieras habitarlo. Piensa en esto, en nuestro sistema solar heliocéntrico, como la Tierra gira alrededor del Sol. No está tan cerca del Sol como para que haga demasiado calor o nos quememos. Y no está tan lejos del Sol como para que nos muramos de frío. Pero allí orbita alrededor del Sol a la distancia exacta del Sol, ni demasiado cerca ni demasiado lejos para mantener la vida. Es asombroso lo que Dios ha hecho por nosotros. Es asombroso cómo hemos sido bendecidos en Dios. De hecho, somos, porque hemos sido bendecidos por Dios, el pináculo de la creación divina. Génesis 1:28 de nuevo. Dios los bendijo. Y luego también notarás allí, en Génesis 5:2, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Adán allí significa esencialmente hombre o humanidad, y creo que se usa de un nombre personal en 5:1, un ser humano real llamado Adán, y ahora se utiliza en un sentido más genérico, refiriéndose a la humanidad en su conjunto. También notarás allí en 5:2, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Bueno, ¿qué día es ese exactamente? Bueno, eso es revisión. Ese es el sexto día de la creación, cuando Dios trae a la existencia, finalmente, en el sexto día, el pináculo de su orden creado, la humanidad. Este Toledot aquí continúa. Y ahora nos alejamos de la introducción, que fue solo la revisión a las generaciones de Adán mismo. Y quiero que nos centremos, solo por un minuto, en la segunda parte del versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Es muy interesante observarlo, porque ya en el capítulo 5, versículo 1, aprendemos que Adán, o Adán hebreo, fue hecho a imagen de Dios. Ahora Adán tiene un hijo, y dice que el nombre de ese hijo es Set, y Set está hecho a imagen de Adán. Bueno, cuando dice, si Set fue hecho a imagen de Adán y de Adán, dice que fue hecho a imagen de Dios. ¿Significa eso que Set, de alguna manera, no es portador de la imagen de Dios? La respuesta es no. Set es un portador de la imagen de Dios, porque Génesis 9:6 afirma nuestra condición de portadores de la imagen después del diluvio. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Eso incluye a Set, eso incluye a Noé, me incluye a mí, te incluye a ti, incluye a todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué dice aquí en Génesis 5:3 que Adán fue hecho a imagen de Dios y Set fue hecho a imagen de Adán? Porque Set tenía algo que Adán no tenía. ¿Qué tenía Set? Set tenía un padre biológico. Adán no. Adán es solo un portador de la imagen de Dios. Set es un portador de la imagen de Dios, pero como es descendiente de Adán, también lleva la semejanza de Adán. ¿Qué significa eso? Set es semejante a Adán. Bueno, parte de esto podría ser biológico, donde la gente dice fulano favorece a su padre, fulano se parece a su madre. De hecho, cuando nació nuestra hija Sara, la gente vio a Sara y dijo, Andy, no podrías negar a ese bebé aunque quisieras. Se parece a ti, que es algo por lo que empecé a orar, porque en realidad quería que Sara tuviera más oportunidades en la vida y que se pareciera más a mi mujer que a mí. Pero es interesante que cuando miras a Sara desde cierto ángulo, favorece a mi esposa. Cuando la ves en el sofá cruzando la pierna, les mandaré a todos una foto. Esto es verdad. Y es mi mujer la que se dio cuenta. Me siento en el sofá, cojo la pierna derecha cruzada sobre la izquierda y me siento a ver la tele. Miro a Sara sentada a mi lado. Está haciendo exactamente lo mismo. Me da miedo. De hecho, Ana tuvo que señalarlo. Mira eso. Así es exactamente como te ves. Así que sigan orando por esta niña, por favor. Así que cuando dice que Seth tenía la semejanza de Adán, podría ser biológico que Seth se parecía mucho a Adán, pero creo que significa algo más. Seth heredó algo más de Adán, además de la biología, la genética y la apariencia. Heredó una naturaleza pecaminosa. La humanidad nace en este mundo, no sólo como portadores de la imagen de Dios que merecen valor y dignidad, sino que también tenemos una naturaleza que hemos heredado de Adán, que está en guerra con Dios mismo. Ahora bien, con Sara nunca tuvimos que sentarla y decirle, vale, hoy vamos a enseñarte a pecar. ¿Estás lista? Así es como ser impaciente. Así es como se es egoísta. Obviamente, recogió todos esos rasgos de su madre. Es una broma, pero tenemos una naturaleza que está en guerra con Dios. No nos tienen que enseñar a pecar. Pecamos de forma natural. No me tienen que enseñar a ser egoísta y egocéntrico. Me tienen que enseñar lo contrario. Me tienen que enseñar a compartir con otras personas. Me tienen que enseñar a respetar a los demás porque no me sale de forma natural. Eso es parte de nuestra condición en Adán. Adán fue hecho a semejanza de Dios. Seth fue hecho a semejanza de Adán. ¿Qué quieres decir? Seth era portador de la imagen de Dios, pero heredó algo más de Adán, la biología, pero también una naturaleza pecaminosa. Y si la Biblia es clara en algo, tenemos las dos naturalezas. Primera de Corintios 15, 21 a 22, que dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que hizo Adán nos contaminó a todos en términos de una proclividad al pecado que, en última instancia, condujo a la propia muerte física. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ese es el problema de Seth, y tu problema, y mi problema. Génesis 8:21 dice, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta idea de que los niños nacen en el mundo inocentes, obviamente las personas que piensan eso probablemente nunca han tenido hijos propios. No nacemos inocentes en este mundo. Nacemos en este mundo culpables. Nacemos en este mundo odiando a Dios debido a lo que hemos heredado de Adán. Recibimos ese estatus en el momento de la concepción. David dice en el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Jesús, cuando fue criticado por el hecho de que sus discípulos comían en sábado, hace una tremenda declaración antropológica en Marcos 7:20 a 23. No es lo que entra en una persona lo que la contamina, es lo que sale de su corazón. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que aquí está Dios mirando a los seres humanos que tienen valor porque están hechos a su imagen. Y al mismo tiempo Él no puede tener una relación con ellos debido a su naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hace Dios para solucionar este problema? Él muere en nuestro lugar. Es interesante que en el mundo de las materias primas, la economía o la compraventa, el valor se determina en función de lo que el comprador está dispuesto a pagar. Cuanto mayor sea la cantidad que el comprador esté dispuesto a pagar, mayor será el valor de la mercancía en cuestión. Tomando esa sencilla fórmula, ¿cuánto crees que vales? Debes valer muchísimo porque mira lo que hizo Dios para restaurar esa relación quebrantada. Quiero decir, debe haber algo que Dios ve en las personas. Es una riqueza infinita, riqueza inestimable, para que estuviera dispuesto a hacer lo que hizo. No se me ocurre mayor coste ni mayor precio. Esto significa que el valor que Dios concede al ser humano es magnífico e impresionante. Tenlo presente el lunes por la mañana cuando estés pensando que tu vida no funciona o que tu vida no tiene sentido o que las cosas en tu vida no tienen sentido. Todos tenemos esos altibajos o pasamos por una temporada de fracasos y empezamos a descartar quiénes somos. Piensa en lo que Jesús hizo por ti. Hoy en día todo el mundo habla de la autoestima. Creo que tenemos el mejor libro sobre autoestima que se ha escrito nunca porque enseña conceptos como estos. No hay razón para ir por la vida derrotado, deprimido, pensando que no eres significativo, que no importas, que nunca llegarás a gran cosa. Cuando miras lo que Jesús hizo por ti y tu estatus como portador de la imagen de Dios. Aquí está lo que dice la declaración de la generación completa en Génesis 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Versículo 4. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Esto es un patrón. Tiene seis cosas que verás repetidas casi textualmente. Por cada patriarca hay 1. El nombre del patriarca, Adán, y para cada uno de estos patriarcas te daré el significado de su nombre hebreo. Adán significa hombre o humanidad. 2. La edad del patriarca en ese momento, su hijo simiente, que creo que es tal vez su primogénito. Quiero decir, ¿qué edad tenía exactamente Adán cuando se convirtió en el padre de Set? La Biblia dice exactamente cuántos años tenía, 130 años. 3. El número adicional de años que Adán vivió después del nacimiento de Set. La Biblia nos dice exactamente 800 años. 4. ¿Qué hizo durante ese periodo de 800 años? Engendró otros hijos e hijas. 5. ¿Exactamente cuántos años tenía Adán cuando murió? 930 años y puedes obtener esa edad número sumando el número 2 con el número 3 arriba, 130 años. Cuando Set nació, vivió 800 años. 800 más 130 es igual a 930 años. ¿Y murió? Murió. Y luego vas a hacer esto con el siguiente patriarca, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, lo hará con tanta frecuencia que te aburrirás. ¿Por qué sigue haciendo eso? ¿Por qué dice lo mismo una y otra vez? He aquí una de las razones. Los hebreos dedicaban grandes volúmenes de material a la memorización. Los expertos nos dicen que solo utilizamos un pequeño fragmento de la mente. Pero a medida que retrocedes en el tiempo, ves el arte de la memorización. No se ven distracciones de teléfonos móviles, Netflix y YouTube. Se ve a gente que estaba muy involucrada con la página escrita y que memorizaba grandes cantidades de información. Y cuando repites algo casi monótonamente una y otra vez, es fácil memorizarlo. Y aquí hay otra cosa muy interesante. Se repite el patrón, murió, se repite, murió, se repite, murió. Y de repente dice, y dejó de serlo porque Dios se lo llevó. ¡Guau! ¿Por qué me saltaría eso de la página? Porque está fuera del patrón, está fuera de la monotonía. Así que el Espíritu Santo está utilizando la monotonía para decir, despierta aquí, presta atención, porque Dios acaba de hacer algo fuera del patrón. Es por eso que este patrón está aquí. Así que la próxima vez que esté contigo, quiero mostrarte el significado de este patrón. Ya he revelado un poco. ¿Por qué es tan importante el nombre histórico? ¿Por qué tengo que saber la edad del padre en el momento del nacimiento del hijo? ¿Por qué tengo que saber que engendró otros hijos? ¿Por qué es tan significativo? ¿Y por qué esta gente vive hasta los 900 años? ¿Le molesta a alguien? ¿Por qué ocurre eso y por qué no ocurre hoy? ¿Y cómo es que en la genealogía posterior, en Génesis 11, ya no viven hasta los 900 u 800 años? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué sigue diciendo murió, 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 murió? Todo esto es muy significativo. Y así que ahora que hemos visto el patrón, vamos a estar llenando los vacíos la próxima vez. Y una vez que veas las lagunas y el patrón, entonces comenzará a moverse muy rápido hasta que lleguemos a Enoch porque algo anormal sucede. Y luego llegaremos a Matusalén porque ocurre algo anormal. Y luego llegaremos a Lamec, nombrando a Noé, porque ocurre algo anormal. ¿Cómo sé que esas cosas son anormalidades sobre las que el Espíritu Santo está llamando mi atención? Porque se desvían del patrón. A menos que puedas apreciar la monotonía, no puedes ver claramente la desviación. Y el Espíritu Santo está diciendo, mira esto. Esto es muy importante, así que hablaremos de eso la próxima vez. Para terminar, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo personalmente, volvamos a los dos Adanes, el primer Adán y el último Adán. Nuestra exhortación es a confiar ahora en Cristo y solo en Cristo. Hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Y una vez que confías en la obra terminada de Cristo, algo que celebramos por medio del simbolismo en la mesa del Señor, una vez que confías en eso por sí mismo, sola, es el momento en que tu jurisdicción acaba de cambiar legalmente del primer Adán al último Adán. Ya no estás bajo una maldición, sino bajo una bendición. Y puedes cambiar todo tu destino eterno en un nanosegundo, simplemente creyendo o confiando en la obra del último Adán. Es algo que puedes hacer ahora mismo mientras estoy hablando. No es algo para lo que tengas que dar dinero, unirte a la iglesia, caminar por un pasillo. Es una cuestión de intimidad entre tú y el Señor, donde caes bajo su convicción y confías en lo que Él ha hecho por ti y todo tu destino cambia. Si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. Oramos. Padre, estamos agradecidos por estos registros antiguos, y sin embargo, en realidad no son antiguos porque la palabra de Dios es viva y activa y habla a nuestras vidas hoy. Ayúdanos a ser buenos administradores de esta sección de las Escrituras en la que estamos entrando. La mayoría de la gente lo pasa por alto, pero tú lo pusiste aquí por una razón. Ayúdanos a aprender lo que debemos aprender aquí y a aplicarlo a nuestras vidas. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dijo: Amén.